violentados. Sí, es una sensación que la estoy viendo crecer mucho pandemia y post-pandemia puntualmente.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Gracias, ¿eh?
Bueno, estábamos charlando entonces con Joaquín Martínez Solano, de aquí de Tolosa, del Centro Médico Veterinario.
Marci, tengo una consulta antes de cerrar de oyente. ¿Sí? María Delia, manda un abrazo tolosano y pregunta, ¿dónde queda ese centro de atención?
La Vete queda en 8 y 530.
8 y 530, perfecto.
Sí, 530, 7 y 8, pero en 8 y 530 la vas a ver, color verde, y está las 24 horas abiertas para cualquier consulta. Otra cosa que me quedaba hoy para decir es que se creció muchísimo también la consulta virtual.
Ah, perfecto.
Se cobra, pero uno por ahí puede hacer un filtro y ayudar también a la gente en el sentido de no te preocupes, preocupate, o sea, tratar de aconsejar un poco por internet o por vías o por redes para ver si el problema es realmente importante o podemos
estirarla
un calcito más. Sí.
Perfecto, chicos. Bueno, cerramos acá. Tengo el informativo ya en puerta. Les agradecemos. Gracias, Marci.
Un beso gigante, chau.
Ahí estaba, Marcio Ojea en la calle, en una veterinaria, contándonos lo que pasa con el precio y con cómo es también atender una mascota y sostener una mascota en crisis económica. 10:01, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:01 en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados, 97 el porcentaje de la humedad. Axel Kicillof dice que las declaraciones de Cristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. Según el gobernador, el fondo no solo impuso recetas de ajuste que empobrecieron a millones, sino que ahora pretende también elegir quién debe gobernar la Argentina. Kicillof acusó a Javier Milei de tercerizar la política económica en el fondo, renunciar a la soberanía y entregar las decisiones centrales de nuestro destino a una burocracia internacional que no responde al pueblo. Las oficinas de la ex AFIP de Tandil atenderán las gestiones de otros distritos. La dependencia estará a cargo de los trámites de los contribuyentes con domicilio en Balcarce y Azul. Por lo tanto, quienes deban hacer alguna diligencia ante el ARCA deberán acercarse a la delegación que está ubicada en la calle San Martín 441 de la ciudad serrana. Hoy y mañana hay una promoción de cuenta DNI en un supermercado. Se trata de Chango Más. Los usuarios de la aplicación del Banco Provincia tendrán un 20% de descuento sin tope de reintegro.
Deportes.
River, que regresó anoche de su viaje a Ecuador tras el empate por Copa Libertadores ante el conjunto de Quito por 2-2, hoy tendrá un entrenamiento pensando Marcelo Gallardo de cara a lo que será el Superclásico que estará disputando el próximo domingo frente a Boca en el Estadio Monumental a partir de las 15:30. El técnico analiza la probable formación, que sería con Franco Armani, la vuelta como titular de Montiel, Pexela, Martínez Cuarta, también Acuña, que lo guardó en el viaje a Ecuador, Castaño, lo mismo que Enzo Pérez, que tampoco viajó a Ecuador, Galopo, Mastantuono, Driussi y Colidio. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10:03 en todo el país, el tiempo en Junín con cielo algo nublado, 17 grados, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Estoy esperándote. Hoy me desperté con risa, estoy celebrándote. Estás encantada, toda emancipada, estás celebrándote. Yo no tengo prisa.
Te voy a dejar a vos, la Vaseli, decir cómo se llama este estrenazo de Estelares, que tiene en su videoclip a artistas conocidas como Julieta Pink, como Marina Velati, como María Florencia Lauga, en una especie de cosa medio retro maravillosa.
Medio retro Almodóvar el video. La canción, ¿cómo se va? Si vos metés la palabra emperifollada,
¿cómo le va a poner?
En una canción, ¿cómo le vas a poner a la canción?
Qué linda palabra.
¿Qué es emperifollarse?
Es como arreglarse. Pituquita, claro.
Ponerse
como
pituco.
Coqueta, pituca. Emperifollada. Igual ya es un poquito más, ¿no? Emperifollada.
Emperifollada es como meterte mucha cosa.
Con todo.
Bueno, en el video que tiene color, es como bien estética Almodóvar a morir, están en una, lo que parecería ser una especie de peluquería de los 70.
Ay,
con
sí,
esos secadores que eran como un casco espacial.
Mal.
Espectaculares. Y bueno, están
lindo
los chicos
laburo,
estelares dando vueltas, sí. Y con estas tres actrices. Pues Julieta es actriz también, además de conductora
cositas,
de radio, ¿no?
Ha hecho cositas, sí.
Y después, yo no me acuerdo si Marina o María.
Sí.
Marina Velati o María Florencia Lauga, una de ellas es actriz de esta Envidiosa.
Es Marina Velati, la amiga de la protagonista de Envidiosa, sí.
Ahí está. Bueno, se estrenó hace un ratito lo nuevo de Estelares, Emperifollada, si sale la
estreno,
así se llama, sonando en Es un Montón. Nos zambullimos en eso en lo que en realidad hablo y no puedo dejar de pensar, que es el partido entre River y Boca, del domingo, ¿a qué hora, Lean?
15:30.
Bien.
Hacemos el bloque superclásico.
Dale.
Para meternos un poco en lo que pueden ser las predicciones, los pronósticos, el PRODE, te voy a comentar, así de manera muy, muy a la pasada, lo que ya vislumbró Giorgio de Armas, este astrólogo más relacionado con Boca, que le ha pegado con varias predicciones. Y que habló, lo voy a leer textual, el superclásico literalmente va a ser una guerra, porque estamos con una conjunción de Marte y Marte da fricciones y tensión. Atentos a esto que voy a decir ahora.
No, hasta ahí no se jugó mucho.
No, pero pará, ahora viene la parte interesante.
A ver, ahora la va a parar.
Veo a un árbitro que va a ser proporcional, tanto así que va a favorecer a River en alguna jugada puntual.
Ya empezó a llorar. El llore astrológico.
La llorería.
O puede darse, textual, una boludez, como nos tiene acostumbrados el mundo Boca, con alguna expulsión o alguna lesión. Y por último, dice, porque se refiere, que aquí igual esto ya pasa a segundo plano porque Cavani no va a estar, pero habló sobre esta cuestión de que Cavani no le hace un gol ni al arco iris. Dice Giorgio de Armas, en el fútbol pasa eso de entierros, amarres también, para que no llegues a la meta, para que no seas trascendente, para que vivas lesionado. Y eso es lo que tiene también Cavani junto con Ander Herrera. Ahora sí, hago una pregunta y después vamos con los pronósticos. ¿Quién tiene la obligación de ganar? O mejor dicho, ¿quién puede salir
¿quién tiene más,
más
para
herido,
perder?
Claro.
¿Quién tiene más para perder?
¿Quién tiene más para perder?
Boca. Digo yo, ¿por qué? Porque Boca no se puede compensar con la Libertadores, otra.
Claro.
Y no es chicana, ¿eh?
Como
no tiene otro campeonato para recuperarse.
La apuesta, digamos.
Y Boca es el campeonato de campeonato.
Yo coincido con vos. Boca, bueno, está esperando el Mundial de Clubes como River. Viene arriba liderando la zona A. Pero es cierto que al no jugar competencia internacional, ni siquiera la sudamericana,
claro,
que era como una especie de compensación, tiene, me parece, la obligación y la necesidad de ganar. Que sea en la cancha de River, quizás le saca un poco de presión, pero me parece que River, que viene bien en la Copa, porque hasta ahora no perdió, ya va a clasificar, después vemos si el primero, el cuarto, octavo, pero va a clasificar a los octavos del torneo de apertura. Creo que en líneas generales no tiene,
sí, claro,
no tiene tanta problemática como si por ahí Boca, por una cuestión simbólica, ¿no?
¿Qué se sabe, Lean, de formaciones, lesiones, excluidos?
Eso. Necesito esa data
no
para
excluidos.
El PRODE.
Bueno, por el lado de Boca, por supuesto, todos los titulares se los lleva Edinson Cavani, que durante la semana previa lo probaron. No venía bien el uruguayo, uh-huh, casi que elegía partidos. El tema es que tampoco puede contar con Milton Jiménez, Gago. Entonces ahí la problemática es doble.
¿Juega Merentiel?
Porque vos decís, no juega Cavani. Sí. Es según como lo mires. Yo soy de los que piensa que futbolistas del calibre de Cavani, por más que venga con una sequía,
con la calidad que tiene.
Che, ¿viste que lo engancharon en Palermo paseando y lo putearon un poquito en redes?
No, no lo vi.
Ah, mirá. Bueno, acá la datita deportiva. Estaba
¿hinchas
dando,
de Boca?
Estaba dando vueltas con quien creo es su pareja, no lo sé, en una calle por Palermo y subieron un par de videos de tipo, y ahí lo tenés paseando y paveando en Palermo.
Debe estar
hace
listo
unos
para
días igual, mirá, ya hace varios días.
Bueno, sí, y pasa que, viste, cuando sos delantero, tenés una sequía muy grande y encima te lesionás seguido, el hincha...
No vayas a Plaza Serrano.
Se molesta.
Claro.
Pero me parece que con cambio de esquema incluido por el ingreso de Ayrton Costa, Gago se va a inclinar por Marchesín, Advíncula, Bataglia, Rojo y Blanco. Sale de memoria, hasta ahí sale de memoria.
Bien.
En la mitad de la cancha, Toto Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón y el chileno Carlos Palacios. Y arriba, me parece que para mí va a ser Alan Velasco y Ayrton Costa y Miguel Merentiel. Para mí se inclina por Ayrton Costa para darle un poco más de ida y vuelta.
Okay.
Y de presentar por ahí un mediocampo más combativo, más para la fricción. Por el lado de River,
sí.
¿Qué tema el del campeón del mundo, no? Que me parece que es el único. Bueno, el Hugo Acuña también. Pero lo de Germán Petzela, que viene teniendo, me parece, un presente adverso.
Deslucido.
Sí, yo claro, creo que hoy en día, mirá lo que te voy a decir, si no fuese porque el chileno Pablo Díaz y porque González Pires está más bajo que él, y la lesión del chileno, yo no sé si sería titular hoy en día, Germán Petzela.
Es probable que
digo
no.
Todo.
Para mí está en un nivel mucho más alto el chileno Díaz, ni hablar.
¿Ah, sí? Bueno,
¿qué,
igual...
¿Petzela?
Sí. Mirá, bueno, yo lo veo a la inversa, pero lo cierto es que, a ver, salió en la foto de los dos goles de Spinelli en la defensa media alternativa que presentó Gallardo ante Independiente del Valle, con algunas modificaciones obligadas. River para mí va a ir con Armani, Montiel, Petzela, Martínez Cuarta y el Huevo Acuña, una defensa de selección. Enzo Pérez, Kevin Castaño, Galopo o Aliendo, para mí es la duda, Mastantuono, Colidio y Sebastián Driussi.
Chicos, nos quedan pocos minutos, pero
llegó
necesito
el
que hagamos el PRODE ya mismo.
Bueno, dale.
La producción ya está grabando.
Cortita y rápida, ¿sí? La Vaselí, ¿cómo sale?
Sin tanto nombre ni demás.
No, goles y
sí. 2-1 gana River, sí. Un gol de Merentiel de Boca, un gol de River de Driussi. Y otro de Enzo Pérez.
Listo.
Un gol de Enzo Pérez.
0-0.
Oh. Uno que se la jugó, ¿eh? Mate cocido, bueno.
¿Voy yo?
Como quieras.
Dale, vos cerrás que sos el Deportivo.
Dale.
1-1 sale ese clásico nefasto. Digo nefasto porque va a ser aburrido el partido. Driussi.
Estos triperos.
Y soy de Racing. Driussi y Costa.
Dice tripera. Driussi.
Y Costa.
Y Costa.
La producción dice 0-0 Nicolás y Eva 2-1, ya me había dicho. 2-1 gana Boca.
Y los goles de Eva hay que...
No,
hay
no,
que
me lo, no se la quiso jugar tanto.
Los dice Lea.
Los decís vos, Lea.
No, Eva no vale.
Porque yo también voy a decir, gana Boca 2-1. Los tantos del Ceneice, Merentiel y el chileno Palacios. Y el de River en el segundo tiempo, porque seguramente va a entrar en la segunda etapa, el Colibrí Borja.
2-1
falta
Boca,
Claudio.
Dice Claudito Delía desde el control. ¿Qué goles?
Los goles.
Calito, dale. ¿Goles? Ah, ¿no querés decir los goles?
Sin goles, bueno, ganan
bueno,
a medias. Eva y Claudio ganan a medias y ganan 2-1.
Sí, si ganan, ganan a medias. ¿Cómo es el sistema de premiación?
Yo tengo una propuesta.
A ver.
Que es que nos debemos un asado, el equipo es un montón, que tenemos que reprogramar ahora la fecha.
Sí.
El que gana... No paga un sope, come todo de arriba.
Es
todo
buena,
arriba.
Es buena.
Los ganadores, los ganadores comen carne de arriba. Es un premio carísimo.
Es un montón.
Si sale 2-1, ¿cómo hacemos?
Hoy en Argentina.
Hay tres que no pagan, ¿no?
Y bueno, hay tres que no pagan. Le va a salir carísimo al resto. ¿Qué va a ser la cosa? Así es la cosa. 10:15, gente, vamos a una pausa. Ya venimos, dale.
Estás escuchando...
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca. Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
The Bleeding en el aire de Es un Montón, Tom Morello, Gary Clark Jr. y Gramat haciendo este temazo.
Bueno, vamos a meternos con un tema que encendió las alarmas en el Congreso de la Nación, porque está relacionado a una especie de trampa, de estrategia que quiere llevar adelante el gobierno nacional, el Ejecutivo, para de alguna manera quitarle de encima la posibilidad de, regulación a las empresas que están detrás de este flagelo social que hemos tratado mucho acá, que es el juego online. Lo tengo en línea al diputado nacional Eduardo Toñoli. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés Ayelén, de este lado.
¿Cómo andan?
Buen día a la audiencia.
Buenos días.
Bien, muy bien. Eduardo, ¿nos ayudás a contarle a los oyentes, primero para encuadrar, enmarcar el tema, qué es lo que está promoviendo el gobierno y por qué es un tema, por qué es un problema?
Sí, empiezo por el principio.
Dale.
Que es que el 27 de noviembre del año pasado, en diputados, le dimos media sanción a un proyecto de ley que reúne, es la síntesis de 15 proyectos, entre uh-huh. ellos uno de quien les habla, pero de muchos otros diputados de distintos sectores políticos, que lo que expresa en el corazón de esa media sanción que salió es, básicamente, lo más importante es la prohibición de la publicidad masiva de las plataformas de apuestas online. Uh-huh. ¿Bajo qué, con qué criterio, por qué razón? Por la misma razón que en su momento el Congreso prohibió la publicidad masiva de los productos derivados del tabaco, de los cigarrillos.
Claro.
Por razones sanitarias.
Traduzco, a ver, ese Betson que vas a ver en la camiseta del Superclásico, por ejemplo, y demás, todas esas esas empresas que hacen juego online, que lo hacen legal y que lo publicitan, bueno, que por lo menos no lo publiciten más.
No se prohíbe en esa media sanción en las plataformas de apuestas online, sino que lo que se hace es prohibir la publicidad masiva, claro. Que es algo que ya están haciendo algunos países del mundo, uh-huh. sobre todo los países europeos, que empezaron a legislar antes, porque se encontraron antes con el problema, con este fenómeno.
Claro. ¿No?
Entonces, el objetivo de esa media sanción es esa. Por supuesto que esto generó un revuelo importante, porque estas empresas son las principales auspiciantes de un montón de medios de comunicación,
claro.
De la AFA, de los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, y esto prohibiría esa publicidad masiva bajo todos sus formatos. Cartelería en la vía pública, radial, televisiva, por streaming, en las redes sociales, influencer, camiseta de fútbol, lo que se te ocurra.
Todo.
Se prohíbe directamente la publicidad masiva.
Bien.
Esto genera un revuelo y una reacción que empezó cuando se estaba debatiendo esta iniciativa con la ida al Congreso de las loterías provinciales legales, básicamente, ¿no? Uh-huh. Muchas de estas loterías dijeron, bueno, pero hay una cámara que reúne a todas estas loterías y dijeron, con esto permite recaudar a las provincias, etcétera, etcétera. Bueno, un debate que en realidad es interesante, pero que primó un poco el criterio sanitario, el criterio de salud pública, salud mental, ¿no?
Es decir, bueno, aflojemos con el tema de recaudación, miremos que no haya tanta difusión de esto, porque tenemos un problema con un montón de pibes, y no, supongo no tan pibes, que se hicieron adictos al juego.
Exactamente, porque además esto es lo que genera que cada celular se haya convertido en un casino, ¿no? El padre Pepe Di Paola y Víctor Lupo, dos hombres, por supuesto, de la iglesia en su momento, que integraban la pastoral contra las adicciones, allá por el año 2018 salieron con un documento muy duro, en la época de la gestión Vidal en Provincia de Buenos Aires, cuando se habilitan este tipo de plataformas, diciendo van a convertir a cada casa en un casino. Bueno, se quedaron cortos. Se convirtió cada celular en un casino.
Claro.
Esto permite que cualquier persona, no importa la edad, no importa la condición social, no importa el momento del día, desde su casa, desde la cama, cuando está tirado, desde el baño, cuando está revisando el celular, de cualquier lugar, en el colectivo, en el tren, etcétera, pueda estar apostando. Y esto es un gran problema, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la Libertad Avanza y del oficialismo? Bueno, se filtró un borrador uh-huh. que está circulando entre los legisladores de esa fuerza política, que en principio pareciera que estar confeccionado desde la CEDRONAR, paradójicamente el organismo que tiene que velar para combatir las adicciones, básicamente, donde lo que se hace es, bajo la figura del combate a las apuestas online ilegales, se termina liberando la publicidad legal, dándole una especie de
legitimación.
Legitimación e impulso a la publicidad masiva legal, con un montón de peros, pero que ya existen. Primero, prohibir la publicidad ilegal es básicamente un oxímoron.
Sí, claro, ya está prohibida, es ilegal.
¿No estaba prohibida?
Claro. Segundo, decir que, bueno, hay que promover la publicidad que indique que los menores de edad no pueden jugar, que el juego compulsivo hace mal, etcétera, algo que también ya sucede,
sí, claro.
En esta casa publicitan y se lavan la cara diciendo eso, ¿no? Vos encontrás después a pie de página o en una publicidad larguísima dos segundos al final diciendo si sos menor de edad, no aposté.
Sí, 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 el locutor acelerado que lo ponen en 3X que dice... y te, ahí no entendiste nada y ahí están todas las
cosas. ¿Dónde vos crees que está, o sea, la razón fundamental por la cual están avanzando con esto? ¿Por qué?
Porque hay mucha guita atrás.
Claro.
Porque hay mucha guita atrás. Esto mueve ingentes recursos, ¿no es cierto? Porque se condice también con su visión del mundo. Javier Milei, cuando era candidato, todavía no era presidente, cuando le preguntaron por las adicciones, dice que se quiere matar, que tenga la posibilidad de matarse, ¿no?
Sí, claro.
Esa es su mirada sobre el tema de las adicciones.
El libre mercado también tiene relación con
esto. Bueno, claramente, está la oferta, la demanda de este tipo de casa de apuestas y el Estado no se tiene que entrometer. Esa es la mirada de esta gestión. Ahora, si hicieron algo como esto, este borrador, este proyecto, que era obvio que iban a presentar para frenar en el Senado que no se pueda aprobar básicamente la ley que sacamos de diputados,
sí,
es porque evidentemente hay un clamor social que les indica que tienen que hacer algo, aunque sea más o menos maquillado, para que parezca,
claro,
que están regulando algo, poniéndole un coto a algo que está descontrolado, ¿no? Pero sí, no están haciendo, lejos de esto, lo que están haciendo es darle una pátina de legitimidad a algo que está fuertemente cuestionado.
No, la maniobra es hábil, a ver, porque los tipos que te dicen, bueno, vamos a hacer una regulación, vamos a prohibir lo que está prohibido, vamos a...
Qué feo lo que está prohibido, dicen.
Qué feo lo que está prohibido. Y en realidad el objetivo es eso. Ahora, no sé si los tenés claro, probablemente sí, Eduardo, repasemos un poco. Hay multis atrás de esto, digo, yo dije Betson porque es la que primero se me vino
la
a la cabeza por hincha de fútbol y por verla en la camiseta de mi club, qué sé yo.
Pero son 5 o 6 las
Pero
más
son
grandes,
5 o 6 las grandes, ¿no?
La
que están
grande.
Dando vuelta.
Sí, sí, bueno, Codere, Betson, no sé.
Sí, sí.
No la sigo porque no, por supuesto tengo ni juego y tengo atenta vigilancia, por ejemplo, a lo que hacen mis hijos que son chicos.
Sí, claro.
Con respecto a esto, pero bueno, puedo decir que yo soy rosarino. Los dos equipos de primera de mi ciudad, Newell y Central, tienen, sí, una plataforma también, que es el casino local, que tiene una plataforma de apuestas online. Y así podemos seguir, mm, Boca River, etcétera. Digo, hoy el estímulo para el juego es impresionante. Vos salís de tu casa, te encontrás en la avenida con cartelería enorme, promocionando esta casa de apuestas online. Uh-huh. Te subís al colectivo o al tren, cuando abrís el celular te sale en publicidad de estas plataformas de apuestas online. Llegás al laburo, prendés la radio y está el traqueteo de esta propaganda. Volvés a tu casa, en el camino te encontrás de nuevo con la publicidad y cuando ponés un partido de televisión, en todo momento aparece la propaganda. Cuando vas al bar... cuando la transmisión va al bar, te dejan unos segundos para que pueda apostar para ver qué pasa, si finalmente se cobra penal o no se cobra penal. Los jugadores de fútbol de tu equipo tienen la camiseta con... Es decir, el estímulo es impresionante. Y esto es lo que hay que cortar.
Bien,
esto es lo
está
que
claro.
Hay que cortar.
Juan, no. Eduardo, cierro con esto. ¿Cómo está el poroteo en la legislación? Es decir, a ver, ¿hay número del lado del gobierno para hacer avanzar esto? La Libertad Avanza, supongo que apoyará. ¿Quién más apoya?
Mira, la verdad que no lo sé en el Senado, ¿no? Sé que en diputados salió con un amplio acuerdo, con el voto negativo de la Libertad Avanza en su totalidad y con la abstención llamativa de legisladores de distintas bancadas, más que nada del PRO, del radicalismo, de algunos espacios provinciales, ¿no? Salió firmemente con el voto de Unión por la Patria, de la coalición cívica, uh-huh, del Frente de Izquierda y de legisladores sueltos de distintas identidades políticas partidarias. Lo que sí tengo que decir es que hay un lobby enorme.
Claro.
Hay un lobby enorme sobre esos legisladores, sobre el Senado, para intentar ponerle un freno a esto que consideran las plataformas apuestas online que le genera un perjuicio. Y la verdad que el perjuicio se lo están generando estas plataformas a la inmensa mayoría de los argentinos. Repito, no estamos intentando prohibir plataformas
claro.
de apuestas online. Si vos me preguntabas a mí, yo creo que deberíamos ir en ese camino, pero hoy no está eso en discusión. La discusión está en otro lado. Y le recomendaré a todos los legisladores, toda la fuerza política que tienen que definir sobre esto, en este caso, en el Senado, que en vez de citar tanto al Papa Francisco, en vez de rasgarse la vestidura porque nos ha dejado quizás, el argentino más universal y más famoso de la historia, que ha dejado un legado enorme, creo que deberían revisar qué decía el Papa Francisco con respecto a esto, ¿no?
Clarísimo, Eduardo, gracias por este rato con la Radio Pública de la provincia.
Abrazo grande.
Ahí estaba Eduardo Toñoli, diputado nacional, atento. De luz, yo diría, de amarillo a naranja. Con esta,
naranjita.
Y sí, con esta movida, porque si prospera, olvídate de la regulación a las plataformas online, vía libre para el juego desde el celular, que es un drama, lo hemos tratado acá mil veces.
En las casas de los
un
pibes.
Un drama social en las casas de
en
los
En las
pibes,
casas de las familias.
Sobre todo de los entre los adolescentes. 10:30, momento de escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados, 83 el porcentaje de la humedad. Hay decepción en Bahía Blanca ante la confirmación de que no se construirá la planta de licuefacción del gas de Vaca Muerta.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, publicó en su red social X la frase "Y el tiempo dijo", en alusión a sus declaraciones realizadas el pasado 31 de julio del 2024, cuando el directorio de YPF anunció que la inversión para la construcción de la planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca se iba a realizar en la provincia de Río Negro. En aquella oportunidad, el mandatario comunal, que denunció la intervención de la política sobre los aspectos técnicos en la resolución, sostuvo que el tiempo iba a decir si la decisión de YPF era mala solo para Bahía Blanca o para todos los argentinos. Finalmente, ayer, el presidente de YPF, Horacio Marín, informó que la construcción de la planta de licuefacción no se llevará a cabo y que, en cambio, se contratarán buques para licuar el gas proveniente de Vaca Muerta. La inversión desestimada por la petrolera estatal varía entre los 40 y 50 mil millones de dólares y se dejaron de crear entre 15 y 20 mil puestos de trabajo. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer informa Provincia.
Aerolíneas Argentinas cierra casi todas sus oficinas en el interior del país. La medida fue impulsada por el Gobierno Nacional para recortar gastos y por el cambio en los hábitos de consumo. En la provincia se encuentran afectadas las sucursales de Bahía Blanca y Mar del Plata. Hoy se cerrará el féretro del Papa Francisco. Será a las 20 horas de Roma en la Basílica de San Pedro y la ceremonia estará a cargo del cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia, Kevin Joseph Farrell. Mañana, al final de la misa exequial que comenzará a las 5 de la mañana de la Argentina, el féretro del Papa será acompañado a la Basílica Papal de Santa María la Mayor para su sepultura. Hora 10:32 en todo el país, el tiempo en Zárate con cielo ligeramente nublado, 21 grados, la temperatura 73, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo.
Temazo, de Calle 13, perdón que lo estaba cantando, pero es muy difícil no cantar esta canción.
Es cierto,
me gusta
cierto.
La parte que dice, tengo más diccionario, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, me encanta esa parte.
Sí, está genial.
Suena Calle 13 en el aire de ese montón.
Bueno, Pane, llevamos un poquito a Roma.
Bueno, recién anticipaba el servicio informativo cómo va a ser el funeral mañana. Porque recordamos que hoy a las 20, cuando cierren el féretro, termina el velatorio, tal cual comenzó el día miércoles.
Claro. Todo es el funeral, toda la ceremonia es el funeral, sí, que termina mañana cuando lo lleven a Santa María Mayoria.
Sí, el tema es que va a haber el cortejo fúnebre va a tener un trayecto de 6 kilómetros por el corazón de Roma. El coche va a ir abierto para que se vea el féretro.
Ajá.
Y,
perdón, voy a medio brutal, pero el cajón cerrado ya.
Sí, okay. Sí, sí, hoy a las 20 se cierra.
Hoy a las 20, eso.
Va a pasar delante del Coliseo Romano, uh-huh, va a ser una especie de recorrido no habitual. Uh-huh. Y lo cierto es que mañana es efectivamente el día donde van a estar todos los mandatarios internacionales, ¿no?
Como entre 50, ellos, leí por ahí, pues.
Sí, sí. Habrá que ver cuando se llegue mañana. Sí. Pero sí, comienza todo a las 4 de la madrugada hora argentina.
Ok.
Pero ahí va a estar, entre otros, el presidente de la Nación, que iba con la ilusión de tener una foto con Trump. Insólito.
Bueno, para, sobre eso,
el presidente es insólito.
Insólito, ¿va? Panes, sobre eso te quería comentar, a ver, que nos decían ayer fuentes del gobierno que otra foto que podría llegar a suceder, pero había resistencias, no sabían si les conviene o no, es con Lula da Silva. No, en serio.
¿Iban a intentar una foto con Lula?
Estaban, parece que estaba conversando el gobierno internamente porque se van a encontrar, efectivamente, sí, Lula, va a pasar. Obvio, sí, claro, entonces no sí sabían, y estaban discutiendo internamente que si aparecía una foto de ellos juntos, si era o no era conveniente, digamos.
Hablame de utilización política de la figura del Papa.
Bueno.
Tiene un datito al respecto de esto para sí sumar a la charla. Ahí la gente de la consultora Adoc, que mide conversación en redes, vieron que ayer Milei, cuando va al programa de Laje,
sí,
dice, bueno, es, fue el argentino más importante de la historia, de decirle, hijo de puta, que es lo que le dijo al Papa, sí, literal, textual, dijo el presidente, es el argentino más importante de la historia. Bueno, el 50% de las publicaciones, de la conversación en redes de Milei referida al Papa es negativa para Milei. O sea, todo el mundo le está facturando, amigo, te diste vuelta. Esta voltereta en el aire, no es que nadie no la haya hecho nunca, porque el Papa fue muchas personas a lo largo de su vida, evolucionó, cambió, y la gente, las reacciones ahí cambiaron. A mí sí, pero no nos metamos en ese... Pero quiero decir, a la gente no le está creyendo la reacción al Papa. Perdón, Pane, te corté la
descripción. A Milei no le creyó la reacción.
Fue mucha sobreactuación, claro, claramente, y la sí comitiva y todo. Bueno, decíamos, mañana es el final. El día lunes comienza lo que se llama las llamadas novendiales, que son 9 días de luto.
Ok.
Eso termina el 5 de mayo, por eso se especula que entre el 6 y el 10 comenzaría el cónclave.
O
entre
sea que el 6, hasta el 6 no arranca el cónclave.
No, okay, por eso, son los 9 días, desde el domingo hasta el 5 de
silencio
mayo inclusive,
de
son los 9 días de luto. Veremos si es el 6 inmediatamente o, como dicen, ahí, en los días siguientes, pero se habla entre el 6 y el 10 de mayo para el cónclave que va a dar a la luz al nuevo Papa, ¿no?
Un detalle, el cuerpo del Papa fue tratado por un...
Fue embalsamado.
Tanatólogo, con sí un taxidermista, fue embalsamado.
Sí, sí, sí. Aunque no lo ha dicho, no lo ha confirmado oficialmente, pero se sobreentiende.
También por la cantidad de
sí,
días.
Claro,
sí,
claro.
Es impresionante, estoy viendo en lo... Bueno, sí, hablábamos ayer con Lisandro Sabanés, el analista, periodista argentino que había pasado por la Basílica de San Pedro. Es impresionante, no se cortó nunca.
No.
Desde que llevaron el féretro a la Basílica hasta ahora, este momento, el flujo constante de gente.
No sé si hay un número estimado ya de cuánta gente pasó.
Hablaban de 100.000, pero
un poquito
bueno.
Más de 100.000. Ayer había claro 100.000, debe haber un poco más ya.
Incluso la idea del Vaticano era cerrar a la noche, y sin embargo no lo pudieron hacer, salvo poco tiempo, porque había...
Tuvieron que ampliar el claro horario porque no se cortaba nunca sí la marea de gente. Sí.
Pane, ¿se avanzó con el tema del poroteo, iba a decir, pero de los candidatos a posible Papa? ¿Tenemos
alguna
novedad?
No, siguen siendo los mismos nombres. Okay. Aunque algunos, sobre todo el sector conservador, está impulsando cada vez más al húngaro.
Sí.
Peter Erdo. Que es un bastante... Estuvo en la Argentina enseñando la UCA.
Ah, mirá.
Estuvo hace unos años, ¿no?
¿Conservador, progresista
es conservador.
O masista.
Es conservador, pero tiene... es conservador, pero tiene... Otras cosas como, primero es europeo, no deja sí de ser europeo, ¿no? Para el,
sí,
buscando el voto europeo,
sí,
incluso de buena relación con alguno de los italianos, y estaría dispuesto a congeniar los dos sectores. Se está postulando claramente Peter Erdo, okay, el húngaro. Pero sigue siendo, de hecho, hablando de apuestas, las casas de apuestas...
Ya está.
Las casas menos,
recién hablábamos con Toñoli de las apuestas.
Podemos, apostamos apuestas, el clásico, además, ¿no? Tenemos para apostar por lo menos por 2 años.
Olvídate que hay apuestas para...
sí, no solo quién va a ser el Papa, sino qué nombre va a llevar el nuevo pontífice.
¿Y se sabe quién va ganando?
Está entre Parolin,
Parolin.
Y Tagle.
¿Tagle?
El filipino.
¿El filipino?
En tercer lugar aparece Erdo, por eso también algunos lo empiezan a poner.
Ah, mirá cómo picó en punta el filipino, pero, es mi favorito.
Es más, hay para apostar los nombres. Y hasta ahora el nombre el más votado me parece que es Francisco, que sería Francisco II.
Claro.
Y
el filipino puede ir con Francisco II.
También hablan de Juan Pablo, los de siempre, Benedicto y León.
Ah, León.
Otro de los nombres
ya
apostados.
Hubo León.
Claro.
Todos ya hubo. Bueno, después charlamos un rato de lo que aporta Nico San Pedro, que es los que están haciendo circular un billete conmemorativo del Papa de 50.000 mangos con la imagen del...
Ah, digámoslo ahora, 50K además. 50. Banco ese billete muy difícil de guardar.
Sí, total.
Porque hay que reventar el
billete. Bueno, no es que se vaya a hacer, pero muchos lo impulsaban, así como uno en una edición especial. No lo va a hacer el gobierno.
Por favor.
No sé, pero lo largaban en las redes. Sí, para coleccionistas, obviamente, ¿no?
Me gustaría tener
que
uno.
Si es 50.000, si fuese de 50.000 mangos, es mucha guita para guardarlo.
No, obviamente.
Bueno.
Y ojo con la creación de una ciudad en La Matanza llamada Papa Francisco, ¿eh? Hay ya una iniciativa de los curas de la zona que han tenido eco en algunos legisladores como Facundo Tignanelli.
Sí, lo vi.
Está dispuesto a llevar ese proyecto.
Sí.
Okay.
Sería una ciudad dentro del Partido de La Matanza, se llamaría Papa Francisco, con algunos sectores, sobre todo donde tienen actuación los curas. Y donde está el cura, ahora no recuerdo el apodo.
Sí.
Iba a decir Pepe, pero no es Pepe. Un cura, tampoco se le podría decir cura villero, pero muy popular en la Matanza.
Sí. Okay.
Y que el otro día recibió a Cristina.
Sí, estuvo con Cristina. Ahora ya te averiguo el nombre. Pero sí.
Bueno, pero
ellos están impulsando que una localidad de La Matanza.
Lo dijo recién Pane, es lindo. Ya aparecieron varias cosas que se van a nombrar Papa Francisco o Bergoglio acá en Argentina. Y me parece que también tiene sentido.
La estación de subte catedral.
La estación, exactamente.
Que dejarían el catedral y le agregarían.
La
Papa
línea B, creo que era.
No sé exactamente, bueno, la que termina en catedral, no sé cuál.
Pero nada, está bueno.
No
eso.
Me recuerdo.
O sea, empiezan a pasar estas cosas.
Y va a pasar, obviamente. 10:42, última tanda de esta edición de Es un Montón. Ya venimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doipa por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda a 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Viernes de clásicos, porque yo sé, esto es así.
A ver, metele modo locutora.
¿Estás listo para otro viejito, pero buenito? ¿Se acuerdan de esa? Suena Love to Love You Baby de Donna Summer.
Sé que ahora que pone Donna Summer me hice acordar que mañana cumpleaños Giorgio Moroder, quien, claro, que es el autor de esta, es el autor de esta canción.
Se bien, pone clavito, de pie, se pone el clavito, operador de Radio Provincia.
No, sí. No es lo más característico de Giorgio Moroder, que bueno, es el tipo que inventó la música disco y medio de la electrónica, un genio de la producción, que le hizo a Donna Summer, a Debbie Harry y demás canciones, que si yo te... Que está en
ahí
el
está,
disco...
Ahí está.
Flashdance, ahí
no,
está.
No, porque vos querías algo más característico.
Hizo un montón de música de película, hizo la de Italia 90, que escuchábamos sí recién. Hizo la... Hay una canción en el disco de Daft Punk.
¿Cuál?
En el disco de Daft Punk, no me sale el nombre, bueno, yo te lo voy a decir. Que él se presenta y dice, hola, soy yo, George, ya es una leyenda el tipo.
No me acuerdo de eso.
My name is... Everybody calls me Giorgio. My name is claro. Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio, dice. Él cuenta toda su historia. Un tano que se fue a vivir a Alemania. Acá y que después, en Alemania medio que inventó la música electrónica y la música disco... hizo estos temardos.
Perdón,
de paso.
Giorgio by Murder. Sí. No, fácil, no me
Giorgio by Murder, así se llama.
Era literal. La de Daft Punk.
En el disco de Daft Punk. Y es un genio total de la música. Y mañana cumpleaños. Y nada, quería recordarlo nada más. Iba a preparar una especie de especial con canciones características.
Pero está sonando espontáneamente.
Pero la verdad me colgué, pero sí, esta es otra, la canción, que es la que se acordó Pane, la de Espresso de Medianoche. A ver, levantalo un poquito.
Esta fue monumental.
Esta es más onda característica de él, con electrónica, ¿ves? Sí, un genio de la música, un genio,
un
no,
genio
tan
de la música.
No tan conocido.
¿Qué tenemos ahí, Clau?
De la música.
Bueno, acá me pongo de pie porque Blondie, ¿no? No puedo más.
Esta es la.
Nacida aparte, y criada en Blondie.
Creo
yo,
que
gracias,
se la hizo,
Claudio.
Se la mandó Blondie y dijo, tengo esto, qué sé yo, sí, mandámela. En 20 minutos le mandó de vuelta a Moro sí esto.
Lo cuenta.
Esta bestialidad.
Subile, Clau.
Subile un poquito. A ver.
Se para y se va, Claudio, dice después de lo que va viene a tirar ahora.
Take my breath away. Top Gun. Sí.
Que tengan un hermoso fin de semana.
Esta también la hizo. Lo característico de él es lo que escuchábamos antes, lo electrónico y lo disco.
Ay, no,
pero esto
no
es espectacular.
Sensible, no estaba lista no, para
Top
escucharte.
Gun, esto, yo ya lo veo al ministro de seguridad.
¿Qué ministro?
Al ministro Luis Petri. Que se pone. ¿No lo vieron a Petri cosplayando Top Gun cuando presentó los aviones y puso esta canción de fondo? Posta, les estoy diciendo. Hizo
¿cómo
eso?
No me voy a acordar de
o sea,
eso.
No
si
estoy
fue
diciendo un perdón, delirio que se me ocurrió a mí.
Fue un hitazo de la comunicación.
El ministro de Defensa, Luis Petri.
Fue un hitazo de la sí comunicación política de este total gobierno.
Hizo,
ese video
presentó
con
unos aviones que no vuelan en Tandil.
Él caminando como Top Gun.
Él cosplayando un piloto de guerra y de fondo esto.
Dale, Clau.
La canción te toca.
Que explote, Clau, que explote.
claro.
Para todos los corazones que están del otro lado.
Grande, Giorgio.
¡Qué temazo!
Un temar. Bueno, el homenaje de Es un Montón a Giorgio Moroder, un genio de la música.
Gracias, Lava. Gracias por esto.
Homenaje en vida, obviamente, porque Giorgio Moroder cumple, no me acuerdo, 80 y pico, vive en los... 84, vive en Los Ángeles, goza de perfecta salud y sigue haciendo...
Dale,
de vez
Giorgio,
en tanto.
Dale.
Está jubilado,
dale, Giorgio,
pero
sí.
De vez en cuando te manda, por ejemplo, esa participación en el disco de Daft Punk que te deja mirando al norte, así es la cosa.
Bueno, ya está, Lava, no se puede seguir después de esto.
Casi que me iría después de esto, pero no me voy a ir nada, no. Déjame, repasemos dos o tres escenitas políticas...
Dale.
Que me gustaría, a las que me gustaría hacer mención. Están súper por ahí conversadas porque vienen de ayer, pero me parece que hay que ponerles un punto. Una es en qué se transformó, decíamos ayer, la apertura de la Feria del Libro siempre es una ocasión política en Argentina.
Un evento político en
sí. Es un evento político en Argentina y ayer no fue menos, porque hubo discursos, estuvo Juan Sasturain en la apertura y porque también... hizo su aparición el secretario de Cultura de la Nación para defender, hay que ir siendo secretario de Cultura de la Nación a presentarte en la Feria del Libro.
No la, sé... Perdón, la vuelta además del gobierno. Recordemos
claro,
que el año pasado, lo decíamos el otro día acá al aire también, el año pasado se negó el gobierno a participar, estaba en un expreso y abierto conflicto con la Feria del Libro.
Sí.
Cambiaron las autoridades, volvió el secretario de Cultura y apareció y pasaron cosas.
Sí, pasaron cosas. Bueno, Leonardo Cifelli se
Cifelli.
Llama el... secretario de Cultura de la Nación, estuvo ayer abriendo la Feria del Libro, obviamente con tópicos que vinculan a la cultura con el gasto innecesario, es la mirada básica del gobierno al respecto. A ver, vamos a escucharlo a Cifelli y qué pasó con el discurso de Cifelli en la Feria del Libro.
Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. La política partidaria no debe intervenir en la cultura.
Me interesa subrayar esto, Lava, sobre lo que vos traes de Cifelli. Es particularmente abucheado en dos momentos, cuando nombra a Javier y a Karina Milei, uh-huh. Pero también cuando intenta él hacer hincapié sobre que la cultura, ¿no?, y la literatura no debe estar ideologizada.
Sí.
¿No? Como una especie de,
sí,
de retire de la política,
sí,
sobre una cosa, bueno, tan política.
Es
como
un
la
gobierno
política.
Que tiende a despolitizar todo lo que puede, pero además vinculándolo al gasto, ¿no? También él
también
menciona la palabra gasto y está siempre esa idea de la cultura es un gasto, la cultura es, sí, un gasto. Todo el tiempo, Cifelli abuchado.
Abuchado.
Por otro lado, un discurso también muy político de un escritor argentino, Juan Sasturain, hablamos de él en estos días, a propósito del Eternauta también. También periodista, con mucha actividad en prensa. Tenía
un intelectual.
Tenía una contratapa en Sasturain en Página 2, se llama El Arte de Ultimar, que la hacía siempre con el mismo título, que es espectacular. Y hacen el discurso, dio un discurso como de una hora, pero hacen este tramo que vamos a pasar, para mí, una pintura exacta del tipo humano libertario de esta época. O de Javier Milei, si querés. No lo dijo así él. Dijo, bueno... que vivimos el síndrome de Beers, le puso así en homenaje a un escritor norteamericano, a Ambrose Beers, y dijo, lo escribió así, a ver, escuchemos Juan Sasturain.
La pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente. En el registro verbal, a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Birse convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Birse obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia.
Hago ahí también un puntito lava, que me parece fundamental, que es lo que vos decías, ¿no? En relación a la mirada que tiene también seguramente con el gobierno actual. La crueldad, la pérdida o no registro de empatía y la arrogancia, que en definitiva, si lo pensamos un minuto, son creo las dos, tres características que uno puede objetivamente definir sobre posiciones como la de Javier Milei, por ejemplo, ayer nomás en el programa de Laje, hablando otra vez de este concepto de mandriles que está usando, que a mí me obsesiona porque no puedo creer que se repita casi diariamente en la voz del primer mandatario argentino, ¿no? Mandriles y también toda la cuestión hasta degenerada que tiene la concepción, la manera en la que lo usa Milei. Pero digo, esto, la crueldad, ¿no? La crueldad, la falta de empatía. Yo me subrayo ahí de todo lo que dijo Sasturain porque me parece muy atinado.
Sí, ojalá tuviera uno la posibilidad de poner en palabras un retrato del tipo humano que se alienta desde el poder como la que tiene Sasturain, que es tan preciso y tan claro. Bueno, por eso nada mejor que escucharlo a él. Nos quedaron afuera un montón de temas, ya son las 11 menos 4 minutos. No hablamos nada del delirio de Cristalina Georgieva como jefa de campaña de La Libertad Avanza pidiendo que voten a Javier Milei. ¿Lo escuchaste, Pane? Increíble, sí. ¿No? Pocas veces vi una cosa así. Voten.
Nunca pensamos que una búlgara se iba a inmiscuir
en la campaña argentina, pero aparte la tipa dice exactamente, es muy importante que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se esté materializando, pero insisto, a Argentina que mantenga el rumbo. Hola, perdón.
Yo soy joven, ¿no? Tengo 30 monedas. Ustedes, en serio lo pregunto, ¿hay registro de algo así por parte del Fondo Monetario Internacional en relación a campañas?
Sí, por ahí no tan explícita, pero no, en el fondo haciendo lo mismo.
Sí, en el fondo hace eso, en general.
No, pero
el fondo es un prestamista, campaña, en última instancia, para que los que invierten dólares se lo puedan llevar, financia eso y lo usa políticamente, digo.
Igual, perdón, una doble lectura también de esto, ¿no? ¿Hay una preocupación o hay algo que les inquieta?
Y, ¿viste?
Porque salir a declarar esto es una decisión.
En el fondo está, estarán viendo que a lo mejor no está tan clara la cosa, bueno, no sé.
Bueno, la última que también era mujer, Christine Lagarde.
Sí. Que le salió mal.
Con Macri.
Claro.
Le salió.
Y la confirmación más clara imposible de que de técnico nada, esto es un crédito político, igual que el crédito político que le dieron a Macri. ¿No? Que después Mauricio Claver Carona, ya lo contamos un montón de veces, terminó diciendo en Chile, che, es un crédito político. Antes de irme, déjenme hacer esta venta hoy, porque está bueno para que lo aprovechen, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ahí en 53, entre 8 y 9, a las 8 de la noche, ciclo de teatro por la diversidad. Diversidad es naturaleza. Igualdad es ser humano, nada, es un ciclo que tiene que ver con eso, con visibilizar, reflexionar, promover el respeto por la diversidad y la igualdad de género, bueno, a través de un lenguaje escénico. Tiene la posibilidad de ir a ver una obra de teatro, una iniciativa obviamente gratuita.
Es de Rodrigo Rivero, buen director, muy conocido, sí, súper recomendado lo que va a pasar ahí.
Una vida en otra parte se llama la obra que se presenta, van a actuar Viviana Durantini, Eloy Rosen, Lalo Moro, Lara Singer y Lourdes Varela. Hecha la invitación para entonces hoy a las 8 de la noche ahí en la Cámara de Diputados. Y
no menor, entrada libre y gratuita.
No, por eso. Sí, está bien.
Atención.
Bueno, nos estamos yendo. Massa,
una cortita si quiere antes del cierre.
Sí queremos.
Balance con déficit, diría yo, de los equipos argentinos en Copa Libertadores y Sudamericana. Solo ganó Central Córdoba, para destacar, ayer partidazo 2-1 ante Deportivo Táchira. Y Estudiantes, después los otros 10 equipos argentinos en Libertadores y Sudamericana, empataron o perdieron. Y la otra muy cortita tiene que ver con tema San Lorenzo, ¿sí? Porque el ciclón no tiene paz y la FIFA volvió a inhibirlo por tiempo indeterminado en las horas en donde aparecieron pintadas.
No lo echaron a Moretti, ¿no? Ayer que hablábamos con el
señor. No, le aceptaron el pedido de licencia.
Quedó licencia nomás.
Va a asumir el vicepresidente que vive en Uruguay, ¿no?
Sí.
Porque, Navarro.
Porque es uno de los Galperín Boy, no quiere pagar impuestos en la Argentina y se fue a Uruguay.
Y bueno.
Ese va a manejar.
Hombre muy fuerte del agro. Bueno. En la mañana de hoy aparecieron pintadas en las inmediaciones del estadio.